Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Prado y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿A quién se le habrá ocurrido el contenido de la nueva ley de educación? ¿A Isabel Cela? ¿A la nueva? ¿Pilar Alegría? No creo. ¿Al mismísimo Pedro Sánchez? Mira, la verdad es que viendo la tesis del artista, cualquier engendro educativo hubiera sido posible, sinceramente. Hay mil y un enfoques para flipar en colores con casi todos ellos con el bodrio este. Hoy me voy a fijar en el capítulo que permite pasar la ESO con asignaturas suspendidas. ¿Sí? Uno, ¿alguien ha pensado en los maestros? Ana Gómez es una joven profesora en un colegio de Huelva.
Ahora el conocimiento no tiene ningún valor. La autoridad que podríamos tener es que ahora con esta nueva ley la perdemos definitivamente, porque ya todo lo que nosotros sabemos que le podemos enseñar a los niños ya no sirve, porque no tiene ese valor que tiene la educación, ¿no? El conocimiento.
Dos.
Muchas veces hasta hay que pedirles permiso a los alumnos para suspenderlo. El panorama es desastroso.
Dos. No soy nadie para dar lecciones y como padre tampoco. Tan solo planteo una pregunta. ¿Cómo vamos a pedir a los hijos que se esfuercen para aprobar si de facto da lo mismo? Tres. Esto es del libro, ¿eh? La frase es de José Antonio Marina. Es más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en el espíritu crítico. Pues tal cual. Cuatro. ¿Y el esfuerzo? Visto el nivel del Consejo de Ministros, resulta absurda cualquier comparación, pero ¿dónde queda el valor del esfuerzo? Javier Iglesias es profesor en un colegio de Carabanchel, en Madrid.
Soy de la opinión que quien realiza la norma no conoce bien el trabajo que desarrollamos en los centros ni en las aulas. No conoce el esfuerzo que hacemos todos por planificar el curso en el mes de septiembre. Tampoco conoce bien el empeño que hacemos porque los alumnos aprendan, porque no abandonen ninguna materia, pese a que en alguna de ellas tengan más dificultades. En definitiva, por enseñarles a que el esfuerzo es fundamental en todos los ámbitos de la vida y evidentemente en el educativo también.
5. Ya sé que a Pedro Sánchez, a Irene Montero, a Pablo Iglesias, a Diana Lastra les da lo mismo, pero ¿nadie ha pensado en eso de la competencia global? ¿A nadie se le ha ocurrido que igualar por abajo es un suicidio colectivo? Otro profe, Carlos, del colegio La Asunción Cuesta Blanca.
Tengo la inmensa suerte de dar filosofía, la asignatura me apasiona, me encanta, y que estén constantemente en debate no nos hace ningún favor. Si además los chavales pudieran pasar de curso sin aprobar la asignatura, sería un auténtico desastre. Cada profesor tiene que dignificar su asignatura, tiene que defenderla, tiene que hacer ver que es importante. Si van a pasar de curso con asignaturas pendientes, pues esta tarea es muy complicada.
6. Todos estos alumnos votan o votarán pasado mañana y votarán tras pasar de curso gratis. Ah, y con 400 euros en el bolsillo absolutamente por nada. ¡Qué vergüenza! 7. No solo se anula la autoridad de los maestros. No, esto no va solo de educación. Aquí se anula a la policía vía ley de seguridad y a los jueces vía indultos ridículos. 8. Para pasar de curso por la cara solo hay que cometer una injusticia, sobre todo para los alumnos. Sí, para los alumnos que desde su nivel, sea cual fiere, sí, se han esforzado. Vicenta Rodríguez es profesora de bachillerato en Valencia.
En bachillerato es preciso que los alumnos hayan adquirido todos los contenidos que pide una programación, porque puede darse el caso de que un alumno promocione con una materia pendiente y esta materia la necesite después para su continuidad en la universidad. ¿Y los centros? ¿Qué condiciones van a exigir para conceder el título? ¿Va a haber centros de primera y centros educativos de segunda, unos más exigentes y otros menos?
A este desastre le siguen llamando Ley Cela. La autora de aquello, de ninguna manera podemos decir que los hijos son de los padres, ¿te acuerdas? Bueno, ahora nos ha dejado este bodrio. Así que una vez más, gracias, Pedro. Ah, y mi postdata, otra profesora. Para mí, un referente por tantas y tantas cosas. Carmen Guaita.
Quizá la única manera de solucionar los problemas de la educación sin gastar dinero sea negar que existen. La repetición de curso es un problema, pero solo se soluciona con profesores de apoyo y con desdobles. Y los exámenes de septiembre, las recuperaciones, también se han convertido en un problema. Bueno, pues entonces las quitamos. Las recuperaciones son una segunda oportunidad y hay derecho a ellas, pero debe ser seria para que sean educativas.
Lo dicho, ¿a quién se le ha ocurrido este suicidio colectivo?
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 17 de noviembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Funcas recorta la previsión de crecimiento en España hasta el 4,8%, muy lejos de las cifras que sigue manejando el gobierno.
La Fundación de Cajas de Ahorros ha realizado el cálculo teniendo en cuenta el realizado por empresas como Repsol o BBVA. Rebaja también las previsiones para el año que viene por el alto precio de la energía y por el coste de las materias primas.
Gobierno y agentes sociales han vuelto a reunirse para cerrar la negociación de la reforma laboral.
La actual propuesta del Ministerio de Trabajo pasa por una fórmula para reducir la temporalidad. Volverán a reunirse el viernes cuando el gobierno presente un nuevo diseño del mecanismo RED que sustituirá a los ERTE.
PSOE y Podemos han acordado que la Ley de Memoria Democrática permita juzgar los crímenes del franquismo.
Prevalecerá el derecho internacional frente a la Ley de Amnistía Española de 1977. También se quiere cambiar el nombre del Valle de los Caídos, que se llamará Cuelgamuros. Además, se pide reubicar los restos de Primo de Rivera. Hacía mucho tiempo que no sacábamos a Franco a la palestra. Bueno, pues ya está.
Vox presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto andaluz y exige el adelanto electoral.
Toman la decisión tras escuchar una filtración en la que Juan Marín reconocía que es estúpido aprobar un presupuesto en año electoral, 2022 en teoría. El PSOE también presentará una enmienda, lo que deja al gobierno de Pepe y Ciudadanos sin apoyos para sacar adelante los presupuestos.
Pedro Sánchez anuncia que se va a administrar una tercera dosis a la población de entre 60 y 69 años y al personal sanitario.
Sí, lo ha anunciado en Turquía, ¿eh? Hoy tenía que decir algo, anunciar alguna. Se ha ido a Turquía. La incidencia sube hasta los 96 casos por 100.000 habitantes. Se han notificado 30 muertos y más de 6.600 casos en un día. Dato que no veíamos desde septiembre. La ministra Darias ha dejado en manos de las comunidades la implantación del pasaporte COVID.
Lukashenko y Angela Merkel inician negociaciones para resolver la crisis de la frontera con Polonia.
¿Cuánto vamos a echar de menos aquí a doña Angela?
Hasta el último minuto.
Sí. Ambos líderes han hablado por teléfono y han acordado formar un equipo de expertos que aborden las tensiones entre Bielorrusia y la Unión Europea. Cientos de inmigrantes han abandonado la frontera para refugiarse en campos de acogida por orden de Lukashenko.
Israel condena a la cooperante española Juana Ruiz a 13 meses de prisión.
La ONG en la que trabajaba está acusada de desviar fondos a una organización palestina considerada terrorista por Israel. Tras aceptar el acuerdo de culpabilidad, Juana Ruiz ha declarado que ella no sabía que el dinero que recaudaba tenía ese fin.
Prisión sin fianza para los últimos 4 detenidos que se fugaron de un avión en Mallorca.
Fueron arrestados ayer en la localidad de Sa Pobla, en Mallorca. Allí habían recibido la ayuda de algunas personas para conseguir alojamiento y comida. Hasta el momento, 16 marroquíes están en prisión y se sigue buscando a otros 9 fugados.
El incendio que se ha cobrado la vida de una mujer y sus 2 hijos en Almería fue intencionado.
Una cama bloqueaba la puerta de la habitación donde se encontraban las víctimas, una mujer de 40 años y 2 críos de 9 y de 5. El fuego comenzó a medianoche y se investiga si se trata de un suicidio o si una cuarta persona, ya te puedes imaginar, pudiera estar implicada. Y nos queda algo de los deportes.
Hoy pendientes del tenis, porque Garbiñe Muguruza se va a enfrentar esta noche a la Estonia Aret Kontaveit en la final del torneo de maestras. El partido a las 2:30 de la madrugada. Y en fútbol, en el Barcelona, Dani Alves ha sido presentado como nuevo jugador. Más de 10.000 aficionados han estado en las gradas del Camp Nou.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con chubascos acompañados ocasionalmente de tormentas en Baleares y el litoral sudeste de la península. En el estrecho y el entorno de Alboral aumenta progresivamente la nubosidad. No se descartan precipitaciones débiles en esa zona. Y en Pirineos, el resto de Galicia, la meseta norte, el sistema central, el resto del sistema ibérico, el interior sudeste de la península, los cielos también estarán tapados, eso sí, sin lluvias. Temperaturas que se mantienen. Los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de hasta 17 grados. Viento del norte fuerte en el Ampurdán y Baleares.
¿Qué es para ti la economía circular? En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El próximo viernes comienza una nueva campaña del Banco de Alimentos que en algunas comunidades se va a prolongar hasta una semana después. Como el año pasado, podremos hacer la donación en la caja del súper. Sefi García.
Tenemos el bolsillo más frío y se nota. Por eso esta campaña es tan importante. El método es igual que el del año pasado. Puedes hacer tu donación en la caja del súper cuando vayas a pagar la compra o bien en la web del Banco de Alimentos. Lo que puedas. Todo suma, como nos cuenta Pedro Llorca, el presidente de los bancos de alimentos.
En mi banco hubo una donación de 0,50 céntimos por un bisu. Y a mí eso me emocionó porque significaba que esa persona, estando en situación evidentemente precarias, tuvo la generosidad de dar parte de sí mismo. Cualquier cantidad es buena.
Hay 1.600.000 bocas que comen gracias a la ayuda que como sociedad le prestamos a los bancos de alimentos. Les faltan recursos y también voluntarios. Se han quedado a 30.000 de los 100.000 que necesitan en las puertas de los 11.000 supermercados que participan en la gran recogida. Todavía estamos a tiempo de apuntarnos. Son las personas que nos recuerdan las colas del hambre, fundamentales para mantener este nivel de solidaridad.
Triplicamos lo que recoge Francia. Y bueno, si hablamos de Italia y Portugal, multiplicamos por 4 por 5.
Este es un país con corazón.
Hoy el foco lo enciende Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy hablamos del atentado de ETA en Barajas, aquel famoso de la T4, el que acabó con la tregua entre la banda terrorista y el gobierno de Zapatero. Mató a dos personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo traes, Reque?
Pues te lo traigo, Ángel, porque se ha reabierto. Se ha reabierto por un motivo a veces poco habitual, complejo. Es para averiguar, para investigar quién dio la orden. El autor intelectual. Esto muchas veces ha sido difícil de probar por el hermetismo propio de las organizaciones terroristas como ETA, ¿no? Se busca quién dio la orden. El atentado fue en el año 2006 y ya ha habido condenadas para los autores materiales, los que pusieron la primera bomba, pero ahora falta saber de dónde partió. Y las pesquisas apuntan a dos nombres. Uno es el de José Antonio Araníbar, uh-huh, y el otro seguro que te suena, Ángel, Gary Coits, Azpiazu, Urbina, alias...
Sí, alias un monstruo, Cherokee. Este fue jefe de los comandos.
Correcto, eso es. Y Araníbar era algo así como su lugarteniente, su mano derecha. La persona, bueno, pues encargada de pilotar las acciones terroristas que se ordenaban desde Francia.
Oye, ¿por qué se reabre ahora este caso de hace tantos años?
Bueno, pues lo primero es que decimos que se reabre porque en el año 2020 la Audiencia Nacional lo archivó provisionalmente. Esto se hace cuando no se quiere parar los plazos de... cuando se quiere, al revés, preservar los plazos de la instrucción, ¿no? Araníbar, de hecho, está en libertad desde el año 2016, pero Cherokee está preso en Francia y la verdad es que Ángel, ese país no ha colaborado como se espera cuando se le ha pedido la entrega del terrorista por esta causa. El impulso, en concreto, ha sido un informe reciente de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, en el que se aborda el papel de estos dos jefes de ETA.
¿Qué dice el informe?
Una de cal y otra de arena. Considera que hay pruebas más que suficientes para llevar a juicio a Araníbar, pero admite que es más difícil en el caso de Cherokee. Sin cerrar del todo la puerta, pero pues, dice que no hay una prueba directa contra él. Bueno, de momento, el juez de la Audiencia Nacional lo que ha hecho ha sido pedir a otros juzgados que le manden una serie de documentos que vienen citados en un par de informes policiales. Los investigadores enumeran pruebas que yo creo que son interesantes y también da cuenta de cómo las fuerzas de seguridad siguen muchos años después revisando papeles en busca de autores y de responsables.
Oye, cuando se habla de pruebas en un caso como este, tantos años después, ¿a qué pruebas te refieres?
Pues mira, te voy a decir algunas para que veas hasta qué nivel de detalle bajan los operativos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue detenido Araníbar, uno de estos dos jefes, se le incautaron manuscritos y documentos que acreditaban citas con el comando ELR. Esas eran las siglas del comando ELURRA, que es el comando de ETA que voló el parking de la T4, entre otras acciones, en aquellos tiempos. Bueno, pues tiempo después, uno de los miembros de ese comando le dijo a la policía, tras su arresto, que el alias con el que se referían a Araníbar, su jefe, era Orcax. Vale, bueno, pues ese alias apareció en otros papeles incautados en el año 2009, tiempo después, al jefe político de ETA, un tal Thierry, también te sonará.
Sí, claro.
Tenía un documento llamado Cati y otro documento llamado Ata Félix. Eran autocríticas, Ángel. Estos son documentos que hace ETA cuando se detiene a alguien para tomar conclusiones y evitar errores futuros a partir de detenciones. En ese documento, el Ata Félix, se hablaba del arresto de un tal Orcax, atrapado en una localidad francesa el 2 de julio del año 2007, que es la misma fecha y el mismo lugar en el que fue atrapado Araníbar. Eso les permitió relacionar sus reuniones con el comando ELURRA. Bueno, pues como estas, Ángel, muchas. Se cruzaron manuscritos, informes, cartas. Te contaré más en el futuro y también te diré cómo acaba esta reapertura del atentado de la T4, que no fue cualquiera.
Bueno, claro que no.
La historia reciente de ella.
Sin duda que no. Imagínate esas dos familias. Eran ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Palate, ¿verdad?
Y Palate, correcto.
Sí, sí. Bueno,
Alonso Palate.
Todavía me acuerdo del Thierry cuando le tuvieron como guitarra, como gritaba el tío, como una rata, que es lo que es. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, sí, sí, en Turquía.
Hola, Silvia.
Hola, Ángel.
No podía estar más lejos.
Tras reunirse con el presidente Erdogan, ha comparecido para anunciar que sigue la estrategia de vacunación en nuestro país para proteger a la población.
Vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario y sociosanitario. Y, por tanto, lo vamos a trabajar con las comunidades autónomas para seguir avanzando en la protección de estos colectivos. Bien.
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Ha pedido responsabilidad y consenso a los partidos para tramitar la ley de memoria democrática.
Es muy importante que salga adelante con consenso. Por tanto, la confianza de que vamos a apurar los tiempos para alcanzar acuerdos en el trámite de enmiendas y espero la responsabilidad de todos los grupos que comparten con nosotros el propósito de dignificar toda nuestra historia y de avanzar en valores democráticos.
Y bla, bla, bla. Puestos a dignificar nuestra historia y avanzar en los valores democráticos, coño, podrían resolver los 400 asesinatos de ETA que están todavía sin resolver, ¿no? Para valores democráticos los de esas víctimas. ¿A qué no hay? Francisco Correa es líder de la trama Gürtel.
Durante el juicio de hoy ha detallado que cobró comisiones para amañar adjudicaciones y entregaba el dinero al que fuera alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.
Y yo intervenía o bien con Tomás Martín Morales o con Arturo González Panero para intentar que esa adjudicación fuera directamente al empresario que era el candidato. Y si este señor estaba dentro de las cualidades o estaba dentro del cuadro adecuado del concurso, se adjudicaba. Y una vez que se adjudicaba, este empresario me aportaba a mí un dinero en efectivo y yo lo llevaba a la entrada.
Y a repartir. Jesús Aguirre, consejero de Salud de la Junta de Andalucía.
Los piquetes en el segundo día de la huelga del metal en Cádiz han bloqueado los accesos al hospital de la línea. Una mujer ha tenido que dar a luz en una ambulancia.
Hemos tenido que mandar una ambulancia medicalizada a una mujer de parto que no podía entrar al hospital. Los equipos de guardia no han podido salir, cirujanos y profesionales no han podido entrar, hemos tenido que suspender actividad quirúrgica, los camiones de catering no han podido entrar y eso no es aguantable por esta Consejería de Salud.
Y el sonido musical del día, U2. Is it getting better? ¿Esto lo has elegido tú?
No.
¿No? Lo has dicho con un convencimiento. ¿Quién lo ha elegido?
Qué malo eres.
¿Quién lo ha elegido? Si no has sido tú, ¿quién lo ha elegido de esta chusma?
Nekane.
¿Nekane? Llama a Nekane. No, si no, no la llame. Dile que suba a la tercera. Ya está bien.
¿Procedo?
rápido.
Venga, los irlandeses son noticia porque acaban de anunciar que van a editar su disco, Actum Baby, por su 30 aniversario. El viernes saldrá a la venta el álbum con canciones mezcladas y canciones inéditas. Tú te lo vas a comprar, ¿no?
¿El qué?
El disco.
Gracias. Vete con el cane también. Tiro largos. Guapa. Ayer, en nuestro tema de la linterna, conocíamos que las denuncias por agresiones sexuales han aumentado un 14% en el último año. Bueno, pues quiero que escuches esta historia de hoy mismo. Felipe González, se llama así, es oficial de policía en la Brigada de Extranjería en Madrid. Ayer, Felipe, fuera de sus horas de servicio, paseaba a sus perros por el ensanche de Vallecas, por el barrio. Eran las 10:30 de la noche, como todos los días, todo estaba tranquilo. De repente se cruzó con un hombre que andaba extremadamente lento. Ojo, Felipe es policía 24 horas al día, como todos estos. Bueno, daba la impresión de que este tipo estaba observando algo, así que Felipe se preocupó por lo que pudiera estar pensando y no le perdió la pista.
Y justo en esto que le estoy observando a cierta distancia, veo como una chica jovencita accede al bloque de viviendas. Y en el momento que la chica está en la puerta del portal de la comunidad, el portal exterior, digamos, para entrar al bloque, este hombre acelera el paso radicalmente, prácticamente corriendo, y se mete detrás de ella. Y va detrás de esta chica intentando darle alcance, hasta ya andando por dentro de la comunidad, hasta portando donde vivía esta chica.
Felipe no se lo pensó y decidió actuar. Se dio cuenta de que estaba pasando algo grave y no dudó en intervenir.
Yo en el momento que le veo que entra al portal, me voy corriendo ya con los perros por la otra puerta. Le puedo ver al fondo del pasillo como está, pues eso, forcejeando con esta chica y demás. Paso, ya suelto a los perros allí y voy corriendo hacia la chica para separarle de este individuo que la está intentando agarrar y demás.
Acto seguido, lo detuvo y rápidamente llamó al 091 a sus compañeros, que no tardaron en llegar. La víctima tenía 22 años. Afortunadamente solo sufrió un susto enorme y unas pequeñas contusiones en el forcejeo. El detenido es un rumano de 33 años que cuenta con 20 arrestos anteriores, 20 detenciones. Uno de ellos también por abuso sexual el pasado mes de septiembre. La actuación de Felipe ha sido fundamental para evitar esta agresión sexual. Él se quita importancia, es policía, y ha dicho que cualquier persona en su situación hubiera actuado así. Bueno, de Felipe en el momento de los hechos no estaba de servicio, como te digo, pero asegura que un policía lo es las 24 horas del día. Tiene claro qué es lo que más le está costando, fíjate, de toda esta historia.
Pues me pongo en diferencia. Yo esta mañana cuando me han llamado, que me han dicho que eran del gabinete de prensa, que me tenían que entrevistar en directo, ya me han empezado los dolores de estómago. Intervenir al final ni lo piensas, esto te sale solo.
¿Tú te imaginas el día a día de este hombre? ¿Tú te imaginas los nervios de acero y el autocontrol que tienen que tener Felipe y tantos como él? Y se pone nervioso el hombre porque le llamamos los periodistas. Era muy grande, tío. Bueno, según datos del Ministerio del Interior, tan solo en este 2021 se han denunciado 1.600 agresiones sexuales completas, un 14% más que el año pasado. En España se producen 6 violaciones diarias, una cada 4 horas. La actuación de Felipe evitó ayer una nueva agresión sexual a una chica de 22 años. En ese momento estaba fuera de servicio, pero intervino. Felipe redujo al agresor y llamó a sus colegas para que lo detuvieran. Esto es un complot. Esto es un golpe de estado.
Cuidado.
Proceso independentista de Antonio Mora. O va a acabar igual, pero sin indulto. ¡Marchena! ¡Marchena, ven para acá! Nos damos un paseo por las redes. La nueva ley de educación trae cola, Silvia.
Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Lucía, así no vamos a fomentar la cultura del esfuerzo. Y esto va más allá de la educación. Queremos jóvenes que no sepan responder a un problema si lo ven complejo. Si rebajamos la exigencia, no vamos a conseguirlo. Notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
La vertiente del gobierno será muy positiva porque creerá servidumbre. Cuanto más ineficacia en la educación, mucho mejor para comprar votos. Ahora, para un desarrollo de un país es una desgracia.
Tiempo de análisis. Hoy con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. El día nos ha dejado varios asuntos sobre la mesa y desde luego uno es las negociaciones para la aprobación del proyecto de la llamada Ley de Memoria Democrática. El Partido Socialista y Podemos han pactado con sus socios una fórmula para sortear la ley de amnistía. No va a quedar en pie ni un solo pilar del actual régimen democrático. Y luego está también el último capítulo de la guerra interna en el Partido Popular. Hoy se han conocido varias encuestas, entre ellas una del Confidencial, que confirman que este conflicto interno está pasando factura a Génova. Pero no parece que Casado vaya a tomar ninguna decisión para cortarlo de raíz. Un abrazo.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, última hora del partido que va a jugar Garbiñe, la presentación de Dani Alves, el cabreo del Atlético de Madrid con la UEFA y el mosqueo del Real Madrid con Gareth Bale.
Pues te espero, nada, en minutos.
Aquí estoy.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque he visto la película esta de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, esto que se hizo, ya, y venga, y venga. Y al hermano le gustaba, pero no tanto, y lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Esta semana en Día, la banana con un 25% de descuento. Llévatela por solo 0,89 el kilo. días con un sabor especial.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hoy el barcelonismo, Ángel Expósito, ha esbozado una sonrisa. Hoy el barcelonismo ha recuperado un cachito de ilusión, porque hoy se ha presentado a Dani Alves.
Hola, culés. Por eso estoy aquí otra vez. Visca el Barça y visca Cataluña y visca la madre que va a parir a todos ustedes.
Es Dani Alves, genio y figura hasta la sepultura. Cuéntame, Elena Condis, detalles de esa presentación que, como digo, ha vuelto a ilusionar a los culés.
Más de 10.000 aficionados, ambiente de euforia en su segunda presentación en el Camp Nou. 13 años después, un Alves muy emocionado ha firmado hasta junio de 2022 con Laporta en el césped. Reverencias al público, besos al escudo, vuelta de honor con el presidente. La gente también ha coreado el nombre de Iniesta porque Alves va a lucir su dorsal, el 8, el de Iniesta y el de Stoikov. Se ha descalzado Alves para pisar el campo, ha tocado el césped prometiendo volver a ganar. En sus 8 temporadas levantó 23 títulos y ha dejado claro que su ambición y su ilusión se mantienen intactas y que a eso no le gana nadie.
Hay cosas en la vida que no podemos cambiar y pisar ese césped otra vez no podía hacerlo de otra manera que así.
Huele a Camp Nou, huele a título, joder, eso. Eso huele a copas y estas cosas.
Bueno, pues descalzo, primero salió en hawaianas, luego se las quitó, coreado por 10.000 personas, pero claro, Bayori, la gente se pregunta cómo se ha forjado este fichaje, volver a un tío de 38 años para que juegue en el Barça de Xavi.
Pues Alves no ha escondido que la iniciativa para volver ha sido suya, que le hizo saber a Laporta con insistencia su deseo de regresar al Camp Nou. Laporta recogió el mensaje, de entrada no lo veían claro, pero la llegada de Xavi al banquillo lo cambió todo. Xavi dijo sí a la alegría, a la competencia y a la experiencia de Alves, y a partir de ahí todo fue fácil.
La verdad que yo me puse muy pesado con el presi, insistiendo lo que quería volver. Y me puse pesado con él. Y yo creo que a lo mejor él ha avisado que yo si estaba muy pesado, que me cambiara a Xavi, ¿no? Dice, toma Xavi, toma Dani para ti. He recibido la llamada de Xavi diciendo que contaba conmigo, si yo realmente quería venir. Y luego los demás es muy fácil, porque ¿cuánto vas a ganar? ¿Cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto es todo eso? Para mí eso no es importante.
Bueno, insistencia. A mí con que me den para comer y para dormir me vale. ¿Y cómo lo recibió Laporta ese mensaje al ver 10 de fíchame, presidente, fíchame, presidente?
Mira, Lama, no sabemos si el más ilusionado hoy era Alves o Joan Laporta, el presidente del Barcelona, que estaba eufórico y sobre todo ha querido destacar ese esfuerzo personal y profesional que hace Alves para volver al Barcelona.
Le quiero agradecer porque Dani lo ha dicho muy claro. Primero, la edad es un número. Segundo, he visto la situación del club y quiero venir a ayudar. Me siento con fuerzas para ayudar, para ser titular desde dentro. Y además le tengo que agradecer públicamente que ha hecho un esfuerzo económico importante.
Bueno, hay que decir que Alves hasta enero no podrá jugar, pero hoy en esa presentación rondaba un espíritu, el de Leo Messi, que, por cierto, José Luis Gil, está lo suyo, al Paris Saint-Germain y a Argentina. Un Leo Messi que todavía hay cosas que se le van. Por ejemplo, que Argentina está clasificada, ¿no?
Sí, hombre, hay que decir que la carambola de resultados que metía Argentina en el Mundial esta pasada madrugada era un poco rocambolesca y que, como tú dices, estaba a lo suyo, resistir una Argentina-Brasil con los problemas que venía arrastrando y que no le dejan coger ritmo en el Paris Saint-Germain. No tenía en mente esa posibilidad, esa combinación que al final se dio y que hace que Qatar espere ya a Argentina y a Messi en su última oportunidad mundialista para satisfacción de Messi y del fútbol.
Sí, lo importante es que seguimos bien, que no perdimos, que eso es importante, seguimos creciendo. Y bueno, ojalá la fecha que viene podamos clasificar ya definitivamente, pero bueno, estamos cerquita.
Bueno, que nombre Messi, que ya estás en el Mundial. Y cuando digo Messi, es que a Dani Alves, Elena, se le ha preguntado por la posibilidad de que volviera Leo Messi.
Sí, haciendo gala de su humor habitual y de su espontaneidad, ha soltado una carcajada cuando le he preguntado por si se imagina también a Messi de vuelta. Alves está dispuesto, Manolo, a ayudar hoy mismo, si es necesario, para cumplir algo con el que todavía sueñan muchos culés. Escucha.
¿Te imaginas que Messi se arrepiente de estar en París y también vuelve a casa y os volvéis a reunir todos?
¿Qué digo? ¿Digo algo? Tiene ahí, si me presta un par de euros ahí, lo voy a buscarlo, ¿eh? Es lo más grande que he podido ver. Siempre se echa de menos los grandes, ¿no? Es normal. Sería increíble poder volver a verlo aquí.
Claro, esto que iba como broma, de repente va Jordi, habla a Laporta y la broma, yo no sé si es pesada, si es broma o si tiene indicios de ser real.
Bueno, a estas alturas ya hemos aprendido que en el mundo del fútbol es muy arriesgado hablar de imposibles. Messi acaba de salir del Barça, Iniesta con 37 años va a afrontar su quinto año en el Vissel Kobe en Japón y tiene contrato hasta 2023. A la pregunta directa sobre una hipotética vuelta de Messi e Iniesta, Laporta no se ha atrevido a descartarlo.
No lo descarto. Me hablas de Leo, me hablas de Iniesta. Oye, yo no puedo predecir el futuro. Son dos jugadores que aún están jugando, que son grandes del Barça, que han estado en esta casa, han hecho grande al club. Los tenemos siempre presentes, pero en estos momentos pues son jugadores que tienen un contrato en vigor con otros clubes y entiendo que se ha de respetar esto, ¿no? Pero bueno, en la vida nunca se sabe, nunca se sabe.
¡Ay, madre! Alves, Messi, Iniesta, ¿qué está haciendo Luis García Laporta? ¿Vendiendo humo o nos está tomando el pelo?
Es humo, hombre, es humo. Laporta está vendiendo humo. No miente, porque no dice que vayan a venir, simplemente dice que no lo descarta, pero está jugando con las ilusiones de la gente. Es un poco lo que la gente quiere oír. No tiene ningún sentido. Primero, Messi no va a volver porque no va a jugar gratis. Y segundo, Iniesta no va a volver porque no tiene sentido. Tienen que mirar al futuro. Una cosa es que regrese Alves y otra cosa es convertir al Barça en mocedades. O sea, el Barça tiene que fichar jugadores de futuro. Laporta está vendiendo humo.
Bueno, pero es que además, para que regresen los futbolistas hay que tener billetes, hay que tener el taco, hay que tener dinero. Y Elena Condis, sensatez de Mateo Lemain, que ha querido levantar la voz para decir alto, ¿no?
Hoy el Barça no puede fichar, así de contundente lo ha expresado el director de fútbol. Tras inscribir a Xavi y a su cuerpo técnico, no queda margen económico para hacer más incorporaciones. Es cierto que desde el club trabajan para liberar fichas, pero no será fácil y a Alemán le ha tocado rebajar las expectativas de cara al mercado de invierno, a pesar de que Laporta va filtrando que van a intentar cerrar a dos futbolistas más.
La realidad es que a día de hoy vamos a poder inscribir a Xavi y su cuerpo técnico, no nos sobra nada. Y bueno, sí, te puedo decir que a día de hoy no existe esa posibilidad. El día 1 de enero veremos.
Así de claro y así de contundente.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Que yo les diga que Gareth Bale está lesionado, pues ya realmente no es noticia. Aunque tiene migas que se haya tirado 9 semanas recuperándose con los fisios y médicos del Madrid, que se marche a Gales y que vuelva Melchor, confirmado con una nueva lesión.
Sí, se repite la historia. Gareth Bale ha pasado pruebas médicas y aunque no se facilita su parte médico como suele ser habitual por decisión del propio jugador, según hemos podido saber en la cadena COPE, el galés tiene una lesión en su sóleo derecho, es decir, una pequeña rotura de fibras que en el mejor de los casos estaría en torno a 3 semanas de baja y se perdería 6 encuentros. 4 de Liga, Granada, Sevilla, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad y 2 de Champions, el Sheriff y el Inter, en la competición continental. Eso en el mejor de los casos, Manolo, pero también sería factible que hubiese dicho adiós ya al 2021.
Bueno, cuidadito, cuidadito. Claro, en el Madrid dicen lesión y te salen dos nombres, Bale y Hazard. Avilés, ¿tocamos madera con el belga?
Toca madera, Manolo, porque el belga está perfectamente. Como contamos en la cadena COPE, el belga no tiene ningún problema físico, al menos de momento, y el motivo por el que decidió regresar antes fue para la incorporación a la dinámica de entrenamientos del Real Madrid lo antes posible. Se ejercitó ayer, pese a ser su día libre, y hoy ha vuelto a hacerlo con total normalidad. De esta forma, si Ancelotti así lo considera, estará ok para jugar el domingo en el nuevo Los Cármenes contra el Granada.
Bueno, la verdad es que para Ancelotti ahora mismo Hazard y Bale son dos futbolistas marginales, son dos jugadores de segunda fila. Lo que pasa que al Madrid, ojito que esto le está costando mucho, Munilla.
Sí, es una sangría lo que pierde el Real Madrid con ellos, Manolo. Son los dos jugadores que más cobran y de los que más partidos se pierden. Gareth Bale cobra 17 millones limpios. A 50 partidos por temporada, Bale le sale al Madrid por 340.000 euros el partido. Esta temporada ya se ha perdido 13, así que 4.420.000 euros tirados. Hazard cobra 14 millones limpios. Entre los partidos que se ha perdido y lo poco que ha jugado en los que ha estado, el Madrid ha perdido 1.400.000 euros con él. Así que esta temporada, entre Bale y Hazard, 5.820.000 euros perdidos ya por el Real Madrid.
Para que ustedes lo entiendan, casi 1.000 millones de las antiguas pesetas. Por eso, Siro López, ¿tú crees que Bale se está riendo del Madrid?
Yo creo que ni uno ni otro se están riendo del Real Madrid. Habría que apelar más a la mala suerte. Y es verdad que en el caso de Hazard, una vez que parece que la lesión está olvidada, sí es cierto que no ha recuperado el tono de juego que había mostrado antes de venir al Real Madrid. No está bien, pero que no se ríe lo demuestra el hecho de que hoy, por ejemplo, en entrenamiento voluntario ha decidido ir a Valdebebas. Y en el caso de Gareth Bale, no está teniendo suerte con las lesiones. Es verdad que no tuvo la implicación necesaria en la etapa de Zinedine Zidane, pero entiendo que las lesiones no las provoca el propio Gareth Bale para no jugar en el Real Madrid. Por tanto, creo que ni uno ni otro se ríen del equipo madridista.
Bueno, ya que estamos hablando de cuentas de números, vaya cuentas, Segarra que tiene el Valencia de club arruinado, ¿eh?
Son auténticamente terroríficas. Según los auditores del club, el Valencia ha entrado en causa de disolución y solo una ampliación de capital de 38 millones de euros, a la que presumiblemente, Manolo, solo va a acudir Peter Lim, le va a salvar de la quema. Y te dejo solo un dato. El próximo verano, el Valencia se verá obligado a vender futbolistas por un valor de 36 millones de euros. Verdaderamente dramático.
Bueno, Villarejo, ¿cómo ha sentado esto al valencianismo? Porque aunque no son los dueños del club, son los que padecen y sufren estas atrocidades que nos acaba de contar Segarra.
Eso es, pues de la indignación por la nefasta gestión de Meriton, con Lim al frente, el aficionado ha pasado a la preocupación absoluta. Los números son muy crudos, pero como a la gente lo que le importa es el fútbol, ahora mismo están sobre la mesa las renovaciones de sus capitanes, Gallá y Soler. Y lo que teme al aficionado es que con este panorama será casi ciencia ficción llegar a un acuerdo.
Oye, Fermín Rodríguez, ¿tú sinceramente ves viabilidad para el futuro valencianista?
A ver, el Valencia lleva muchos años como un equilibrista con los números y por eso llegó Peter Lim al club, para acabar con todo eso. No ha sido así, porque no ha querido, porque no ha sabido gestionar bien la entidad del Mestalla, y de hecho el club ahora mismo está en la UCI financiera, y lo peor, con la sensación de que el propietario está protegiendo lo invertido para deshacerse del rehén cuando llegue el momento. Y es que, como un rehén, ve el valencianista que el de Singapur trata a su Valencia. Lo va a llevar al límite del límite, pero sin dejarlo morir, porque al fin y al cabo lo que quiere Lim es ganar dinero con el Valencia.
Bueno, pues si están enfadados los del Valencia, prepárense para escuchar a los del Atlético de Madrid.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Estaban los del Atlético de Madrid tan tranquilos preparando el partido el sábado frente a Osasuna cuando Arantxa Rodríguez ha adelantado una noticia que, me parece a mí, Antonio Ruiz, va a enfadar mucho a la parroquia rojiblanca. ¿Qué ha dicho la UEFA sobre la expulsión de Griezmann y de Felipe?
Bueno, la UEFA ha castigado con dos partidos de sanción a Antoine Griezmann y a Felipe. El francés ya se perdió el de vuelta en Anfield y se va a perder el del próximo miércoles contra el Milán, el Metropolitano. Y Felipe se va a perder los dos que quedan ante el Milán y ante el Oporto. Según ha podido saber la cadena COPE, el grado de indignación y de malestar es tal que ha pedido de manera urgente a la UEFA que le trasladen los fundamentos de esa sanción para poder defenderse y establecer el pertinente recurso.
¿Tienes la sensación, Juan Gato, que la UEFA se ensaña con el Atlético de Madrid?
Pues mira, la indignación en la gente del Atlético de Madrid es notable, porque da la sensación que la UEFA le ha cogido al Atlético de Madrid, al equipo rojiblanco, como víctima propiciatoria. Ya no solo por aquella sanción que le endosó a Xavi la temporada pasada y que ha estado cumpliendo hasta este inicio de la Champions, sino con la jugada de Marras, que es la de Griezmann. Misma jornada, misma jugada, diferentes jugadores, Griezmann en el Atlético de Madrid y Ibrahimovic en el Milan. Y Ibrahimovic se lleva una sanción de una tarjeta amarilla y Griezmann es castigado con una tarjeta roja que encima tiene como castigo dos partidos. Me parece excesivo y me parece que lo de la UEFA con el Atlético de Madrid es para hacérselo mirar. Normal que estén indignados.
Bueno, pero atención, porque indignados están los brasileños. Ayer les contábamos aquí en el partidazo de la COPE lo que ocurría en ese Argentina-Brasil cuando Otamendi le metía un codazo tremendo que le abría la boca a Rafinha. Era tal la indignación Basteiro que salía su seleccionador Tita a rueda de prensa y ¿qué decía sobre lo ocurrido?
Fue muy duro con los árbitros tras el partido de anoche. Considera inconcebible que no se viese el codazo de Otamendi a Rafinha y que el argentino no fuese expulsado tras una acción tan clara. No se creía Tite que desde el VAR nadie considerase expulsión el codazo, y así de rotundo y tajante se mostró en rueda de prensa con la no expulsión del defensa argentino.
Es simplemente imposible, voy a repetir,
es imposible, y lo voy a repetir, es imposible no ver el codazo de Otamendi sobre Rafinha. Un funcionario VAR de alta calidad no puede trabajar de esa manera. Es inconcebible. Inconcebible no es la palabra que quiero usar. Estoy usando esa palabra porque soy educado.
Bueno, pues atención, que ha habido las primeras reacciones, porque Avilés, ¿qué ha pasado con ese trío arbitral? Y los que estaban en el VAR, que eran todos uruguayos.
Bueno, pues que van a ser sancionados, Manolo. El lío fue tan grande, tan grave, que ya tiene consecuencias. Y es que la escena es la siguiente. Cuña, el uruguayo, el árbitro principal, no ve nada, al menos nada sancionable. Y la jugada después es revisada por Ostojic en el VAR, que tampoco considera que la acción, ese codazo de Otamendi, mereciese la expulsión del argentino. Los colegiados han sido sancionados. Veremos a ver cuando vuelven a pitar. Y atento, porque esta es la conversación entre Cuña, árbitro de campo, y Ostojic en el VAR.
Mira, cuidado con la cara, cuidado con la cara.
Solo veo golpe, vení por la duda.
Cuidado con la cara.
Sí, solo veo golpe. Tranquilo, tranquilo. Date vuelta, Andrés.
Ay, con el antebrazo, cuidado atrás, en la cara.
Cuidado atrás. Para mí fue un golpe sin intención. Lo van a checar.
El golpe con el antebrazo en el rostro, con intensidad media en el rostro. Esto me parece que es falta de tarjeta amarilla. No lo considero como tarjeta roja, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Andrés, chequeo completo. Uso de brazos indebido al límite. Chequeo completo.
Ok. Está claro.
Bueno, está tan claro que Otamendi se marchó de rosita y que les han empurado. Pero parece increíble, Fouto, que no se expulsara ayer a Otamendi. ¿Qué explicación tiene técnicamente esto cuando en cualquier imagen se ve la agresión del argentino?
Bueno, Manolo, porque el arbitraje sudamericano no tiene nada que ver con el europeo. Aquí se protege mucho más al jugador. Cuando tú dejas jugar, cuando no sacas tarjetas, cuando consientes el juego violento, el juego brusco grave, cuando dejas que se peguen, como consintió anoche el colegiado uruguayo Cuña, pues al final pasa lo que pasa. Al que está en el campo le pareció un simple golpe sin intención. Y al del VAR, una acción sin intensidad suficiente como para que sea roja. Resumen, un despropósito. Y los dos sancionados.
Bueno, hay que decir que Argentina y Brasil ya están clasificadas para el Mundial, pero también tenemos ya mansilla 10 selecciones europeas clasificadas. Y lo más importante, ya prácticamente conocemos quiénes serán los 8 países cabezas de serie en el Mundial.
Las 10 europeas son España, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. Has dicho que Argentina y Brasil son las sudamericanas. Acuérdate, Manolo, que hay que sumarles a Qatar, que es el organizador. Así que según el ranking FIFA, por coeficientes, las 7 cabezas de serie, que van a ser 8 por Qatar, serán Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina
España y faltaría Italia en caso de clasificarse la repesca. Si no se clasifican los italianos, Portugal y México, en ese orden, ocuparían su lugar.
Bueno, y a todo esto, ¿qué selecciones, qué 12 selecciones van a la repesca para buscar tres puestos, David?
Como dices, Manolo, son 12 selecciones en la repesca. Tres de ellas jugarán el Mundial y las otras 9 lo verán desde casa. Ojito, porque es una repesca con peces gordos, ¿eh? Están Italia y Portugal, a priori las favoritas para ir a Qatar. Las otras 10 son Suecia, Gales, Escocia, Rusia, Polonia, Macedonia del Norte, Austria, República Checa, Turquía y Ucrania. Recordemos que es a partido único y el sorteo se celebra el 26 de noviembre en Zúrich.
A ver, de verdad, Luciano, ¿ves posible que Italia o Portugal se puedan quedar fuera del Mundial?
Sí, sí, pueden quedarse fuera perfectamente. Es una repesca durísima, menos mal que España la ha evitado. Se van a enfrentar contra equipos del nivel de los que les han dejado segundos de grupo, Suiza y Serbia. La ventaja que tienen es que la primera eliminatoria, como son cabezas de serie, la van a jugar en casa y contra un rival en teoría inferior, pero se les puede complicar el partido. Y luego en la segunda eliminatoria pueden enfrentarse entre ellos y pueden jugar contra un equipo de un nivel superior al de la primera eliminatoria y fuera de casa. Así que veo un riesgo muy grande de que cualquiera de los dos se quede sin Mundial.
Bueno, nosotros no nos quedamos sin Mundial, ni nos quedamos de hablar de nuestra liga.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander. Por ti. Los primeros. Porque tú, porque te.
Ya saben que queda mes y medio para que se abra la ventana de fichajes. Ya saben que Pellegrini dijo, bueno, yo con lo que tengo me conformo. Que Ángel Aro deslizó aquello de... Hombre, si encontramos algo bueno, y es algo bueno, Escalera, ¿podría ser Ceballos?
El presidente del Betis, Ángel Aro, tras la junta de accionistas de la entidad, atendió a los medios de comunicación y tocó todos los temas de actualidad. Uno de ellos fue la posibilidad de que Dani Ceballos llegue al conjunto verde y blanco en enero, aunque no lo ve fácil el máximo mandatario.
Bueno, nosotros tenemos que estar siempre abiertos a la posibilidad de reforzar el, digamos, el equipo. Ahora bien, hay que ver en qué condiciones y qué opciones y qué, digamos, y qué disponibilidad de ficha tenemos. En estos momentos no tenemos ficha disponible, la realidad. Te dependería que tuviéramos ficha libre y que la opción fuera una opción, pues, como hablábamos, prácticamente regalada.
A ver, Ocaña, mójate. ¿Puede afrontar el Betis la operación de retorno de Ceballos?
La respuesta es no. El Betis nunca podría hacer frente a un sueldo como el de Dani Ceballos, aunque fuera por media temporada, si el Madrid no pone de su parte. Ayer en la junta de accionistas dijo el presidente del Betis que quedan 2 años de austeridad y que cualquier fichaje en enero, cualquier operación tendría que ser prácticamente regalada. Pero una cosa sí que te digo, Manolo, el Betis iba a fichar en septiembre a Dani Ceballos porque el Madrid prácticamente se iba a hacer cargo de su ficha al completo. Si el conjunto blanco sigue en esta misma tesitura, Ceballos jugará en Heliópolis porque es donde quiere estar hasta final de temporada.
Por cierto, hablando de partidos, ya conocemos a Abel Madrigal. ¿Cuándo se va a jugar ese Real Madrid-Atlético Madrid? Y también tenemos ya fecha para los partidos aplazados.
El derbi madrileño se jugará el domingo 12 de diciembre a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Antes, el miércoles 1, el Real Madrid recibirá al Athletic en el partido aplazado de la jornada 9. El Atleti, en cambio, tendrá que esperar hasta el miércoles 22 de diciembre para recuperar su partido ante el Granada. Y en cuanto a los aplazados de la jornada 4, el Sevilla recibirá al Barcelona y el Villarreal al Alavés el martes 21 de diciembre. Además, el Athletic Real Madrid de la jornada 21 se adelanta al miércoles 22 de diciembre por coincidir con sus partidos de Copa del Rey.
Bueno, 3 de lesionados rápido, 1 Marco Antonio Sande. ¿Quién recupera al líder? ¿Quién recupera la Real?
A 2, a Merino y a Isa, que se han incorporado al grupo. No habían trabajado justo después de llegar de la selección. Y recuerda que Oyarzabal lo hizo ayer, por tanto, Imanol sigue reforzando al equipo para recibir al Valencia el domingo.
¿Quién pierde el Sevilla, Víctor?
Al Papu Gómez, que ayer anoche no pudo jugar frente a Brasil. Viene con una lesión de rodilla. El club todavía no conoce la gravedad de la lesión, pero parece que se va a sumar a las bajas de Nesiri y también de Jesús Navas.
¿Y quién se ha retirado del entrenamiento del Valencia, Villarejo?
Gonzalo Guedes se incorporaba hoy tras su periplo con la selección y apenas ha durado 20 minutos sobre el césped, así que luce en ámbar sobre el estado físico de un futbolista fundamental para Bordalás.
Hoy había Champions para los equipos españoles.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Bueno, desde las 7 menos cuarto jugaba el Barça en Alemania frente al Hoffenheim. ¿Cómo ha acabado ese partido, Bajori?
Ha ganado el Barça, Hoffenheim 0, Barça 5. Los goles de Alexia de penalti en la primera parte y de Irene Paredes, Aitana, Marta Torrejón y Kronogorcevic en la segunda. 4 partidos, 4 victorias para las azulgrana, que ya están clasificadas para los cuartos de final.
Y mañana el Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain. Y ojo, porque Arantxa Rodríguez, el Paris Saint-Germain, ¿se va a blindar por el escándalo que rodea a dos de sus jugadoras?
De hecho, se ha blindado. De hecho, el París femenino ha llegado este mediodía a Madrid sin Diallo y sin Hanraoui, las protagonistas de la novela. Las dos jugadoras se han quedado en París y desde que Diallo fue puesta en libertad se han entrenado al margen del grupo. Esta tarde ha habido conferencia de prensa del entrenador del Paris Saint-Germain, en el Alfredo Di Stéfano, pero ha sido solo para los medios propios del club. El resto de medios no hemos podido participar por decisión expresa del conjunto parisino y con el fin de evitar preguntas sobre el caso Hanraoui.
Venga, vámonos a México.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia y eres de los de sofá y sesión continua, entonces, you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics con José Luis García. El viernes por la noche, Encubridora en 13.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Ya está aquí el mes del Black Friday de Conforama. Nos adelantamos al Black Friday con hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, electro, colchones y mucho más. Ya en Conforama.
Ayer el Garbiñe Muguruza derrotaba en la semifinal a la española Paula Badosa y hoy va a pelear por ser la maestra del tenis mundial.
Bueno, finalista me siento, ¿no? Porque lo acabo de conseguir. Estoy contenta porque es un partido complicado con Paula, unas semifinales, y porque soy la final de ese torneo, ¿no? Que es como tan exclusivo y tan difícil de llegar y de conseguir.
Ángel García, preséntanos lo que va a ser esa gran final en la noche de hoy.
2:30 de la madrugada, Garbiñe Muguruza española contra Anett Kontaveit, Estonia. Garbiñe es la número 5 del mundo, Kontaveit la 8, ha hecho un final de temporada espectacular. Y es verdad que en este mismo torneo le rompió la racha a Garbiñe ganándola, pero también es verdad que hace 15 días Kontaveit le dio una paliza en Moscú. Así que final muy abierta, yo creo que Garbiñe puede ganar y escucha en vivo y en directo en el partidazo de COPE lo que le pedía Garbiñe a todos los españoles.
Están escuchando cientos de miles de españoles. La última, mándales un mensaje para que mañana te animen todos, que mañana vamos a tener la primera maestra española del tenis mundial.
Ojalá que sí, ojalá que sea yo que lo consiga. Bueno, ya estamos aquí, apoyarme, animarme y sufrir conmigo todos mañana.
¡Un aplauso, hombre!
Claro que sí, desde las 2:30 podrán ustedes estar aquí enganchados para poder oír esa final, a ver si Garbiñe consigue la victoria. Quique Yunta, Diario ABC. ¿Tú crees que puede ser la gran maestra?
Pues claro que puede ganar la Copa de Maestras. Es más, la tendencia en el torneo invita a pensar que es favorita. Perdió el primer partido, ganó los otros tres. En semifinales contra Paula Badosa lo vimos, dio una exhibición increíble, un ritmo infernal, muy bien de saque, muy, muy dominante con la derecha y el revés de fondo pista y sobre todo muy concentrada. Se ha motivado muchísimo para ese torneo. Ya ganó a Kontaveit en la fase de grupo, sirve de poco, también es verdad, pero yo creo que está en condiciones de sobra para ganar uno de los torneos más importantes de su carrera.
Bueno, de la Copa de Maestras a la Copa de Maestros, ¿cómo va eso, Avilés?
Djokovic y Medvedev ya están en semifinales y la noticia hoy es que Tsitsipas se ha tenido que retirar por lesión. En su lugar ha entrado el británico Cam Norrie.
Hablamos de hockey patines europeo. Jugaba España, primer partido ganó con Andorra, segundo empató con Italia. ¿Qué ha hecho hoy, Gil?
Ganarle 11-2 a Alemania, marcaron todos los jugadores de pista, somos líderes, pero en un rato tienen que jugar Portugal contra Italia. Mañana, 22:45, los lusos nuestros rivales.
Mundial de Karate, Fernando Yakutov, ¿qué destacamos?
En el campeonato de Karate hay un nombre propio y es María Torres, la malagueña que se ha colado en la final de la modalidad Kumi de más 68 kilos y peleará por el oro este sábado.
Objetivo de Valverde para la próxima temporada, Quique Iglesias.
Calendario nacional en el arranque, Flecha y Lieja en abril y nada de Tour, correrá dos grandes en su despedida, el Giro y la Vuelta.
Recuerden, a las 9 comienza el Barça CSKA. Resto de competiciones, Pilar Casado.
Ya ha finalizado la Eurocup, Bursaspor 74, Gran Canaria 85. En juego en La Fonteta a 5.50 para el descanso, Valencia 36, Burs 31. Y en juego en la Champions al descanso, Oldenburgo 39, San Pablo Burgos 31.
¿Qué destacamos, Parra, de la NBA?
Pues que los Warriors se reafirman como el mejor equipo de la temporada, 12 victorias en 14 partidos, la última noche de prestigio, arrasando a los Nets en Brooklyn con Stephen Curry en modo MVP.
Oye, Oliva, hoy ha homenajeado el Sevilla, ha entregado premios a periodistas a dos de esta casa, ¿no?
Sí, señor, ha sido un acto espectacular el que ha organizado el Sevilla, premiado Isaac Escalera, nuestro compañero en la modalidad de radio, por su genial forma de cantar el gol del Mudo Vázquez, el último con la camiseta del Sevilla, y ha sido premiado por su espectacular trayectoria la leyenda de la radio, nuestro gran Pepe Domingo Castaño, que en su discurso ha lanzado estos versos hermosos al Sevilla Fútbol Club y a la ciudad de Sevilla.
Y en el Sánchez Pizjuán de las Europas me inyectaré en el alma el arrebato con miles de gargantas que llevan al Sevilla hasta los cielos.
Tengo la suerte de trabajar en la radio, en la cadena COPE. Y tengo la gran suerte de poder compartir micrófono con grandes profesionales como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Manolo Lama, a los que desde muy pequeño he escuchado y que sinceramente jamás pensé que iba a poder trabajar con ellos. Pero aquí
bueno,
estoy.
Pues yo trabajo con Expósito y a las 11:30 con Juanma Castaño. No están mal los premios y además 1.000.000 de euros para cada uno. Expósito.
Si yo digo eso de nunca pensé cuando era pequeño que iba a trabajar con Lama, ¿te estoy llamando qué?
Me está llamando lo que soy, jovencito.
Claro, será claro, eso. Pues mamá. Macho, ya te lo ha dicho otro hoy, ¿eh? Claro. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego, Manolo.